En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Hoy es un día especial para nosotros porque además de analizar como cada semana la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva, contamos con un jugador del decano. Así que muchas gracias al club y sobre todo a Rosa, su jefa de prensa, a la que prometo que dejaré de molestar, al menos durante esta semana. Como hemos dicho, tenemos un jugador que llega procedente del fútbol argentino, cedido por Rosario Central, conocido de compra. Después le preguntaremos, aprovechando que no hay ningún directivo por aquí, el importe de esa cláusula. 20 años, curiosamente, con 22 también llegó cedido la temporada 2007-2008 al club Marcos Rubén, de gran recuerdo en Huelva. Él venía del Villarreal, pero también comenzó en Rosario Central, donde sigue jugando, 38 años, y creo que es el máximo goleador de la historia moderna del club. Pienso que nuestro invitado venía para ser titular en el carril derecho, rápido, vertical, luchador, pero una lesión en la rodilla derecha lo ha tenido parado un par de meses. Buenas tardes y bienvenido, Juan Cerrudo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento yo de poder estar acá y bueno, y más en este club que es un gran club.
Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Ya totalmente recuperado?
Sí, bueno, de la lesión estoy muy bien, ya estoy al 100% para cuando me toque jugar poder dar lo mejor.
Poco a poco van entrando en el equipo, en pocos minutos de momento, pero yo creo que es cuestión de tiempo que te hagas con un puesto en el equipo.
Sí, yo tuve pocos minutos hasta ahora, pero bueno, como te dije recién, para aportar mi granito de arena de lo que me toque.
¿Cómo te has adaptado a un nuevo club, un nuevo país, tan joven?
Los primeros meses me costaron, pero yo creo que de a poco me voy a ir adaptando a otro fútbol, porque en Argentina hay otro fútbol, pero yo me voy adaptando de a poco.
Después seguiremos charlando con Juan Cerrudo. Vamos a darle la bienvenida a nuestros tertulianos semanales. Hoy nos acompaña Manolo Espina, entrenador curtido en mil batallas. Ha pasado por muchos equipos provinciales, también por la cantera recreativista, juvenil, recreativo B, selecciones provinciales. Buenas tardes, bienvenido, Manolo.
¿Qué hay? Buenas tardes. Agradecerte la invitación que me ha hecho retomar de nuevo, pues muchos años atrás, ¿no? Que estaba un poco desconectado y tanto de entrenar como de asistir a tantísimas tertulias que he compartido siempre con mucho agrado y bueno, siempre dando mi opinión de todo lo que hablamos y de lo que vemos y de lo que nos relaciona a todos como es el fútbol, ¿no?
Antes de entrar en materia, ¿cómo vive un entrenador como tú vivir una victoria después de 10 partidos? Nos vamos a pasar al caso de Abel, así antes de entrar en materia. ¿Cómo vive un entrenador en un banquillo, en un vestuario, una victoria después de 10 partidos?
Bueno, me imagino de que lo habrá estado pasando mal y de hecho, a pesar de haber ganado, pues tendrá sus dudas porque varias jornadas las que habían pasado y todavía no se había ganado. La presión que aquí hay, que es el Recreativo de Huelva, no es cualquier equipo, y eso es importante, lo habrá pasado muy mal. Cuando se gana, pues habrá respirado y diciendo, pues a pensar en la semana que viene, intentaremos sacar el partido adelante y poco a poco que el equipo coja confianza y salga de donde está, porque no es igual que esté, con todo mi respeto a cualquiera, el saluqueño ahí abajo, que el Recreativo de Huelva. Entonces, eso es una presión añadida, la cual hay que vivirla, ¿no? Es fácil, la opinión está ahí. Nosotros, por el mero hecho de ser decano del fútbol español, pensamos todos que tenemos que estar arriba, se hace todos los años proyectos pensando en ir más arriba, en recuperar posiciones, y bueno, cuando empieza una liga como esta, con un objetivo, con una ilusión, y se ve que estamos el último, pues hay una pesadumbre y una presión añadida que no es fácil, no es fácil de lidiar y no es fácil de decirle al futbolista todos los días que hay que seguir trabajando, que para seguir mejorando, para ir, ese es el camino que hay que seguir, y eso es una constante, pero no queda otra, no queda otra más de trabajar, trabajar e intentar mejorar.
También tenemos el placer de contar con nuestro amigo Guillermo Aceituno, periodista, un total conocedor del día a día del decano. Buenas tardes y bienvenido, amigo Guillermo.
Muy buenas, Carlini. Hoy mejor, después de tanto tiempo sin una victoria.
Te veo, somos muy felices. No sé si es por el buen tiempo que hace hoy o por la victoria del Recre.
Sí, sí, por mí que llueva todos los días y eso significa que contamos victorias del Recre. La verdad que felices y contentos, Carlini, porque no solo se consiguió 3 puntos, sino que parece que todo salió al revés de cómo se estaba saliendo. La segunda parte fue mejor que la primera, cosa que no solía ser así. Se ganó de un penalti que yo creo que no era, aunque otros que sí hubieron no lo pitaron, pero un penalti que no era, después de 1025 días creo que es, sin un penalti, sí, a favor, penalti, después de haber estado años arriba, es decir, que se llega al área contraria. Entonces pues se ganó 1-0 sufriendo, pero la segunda parte pues sí es cierto que vimos esos brotes o esas cosillas que vimos la primera parte ante el Murcia, partidos en casa contra Sevilla Atlético, Alcoyano, los que hemos empezado ganando, vaya. Entonces por fin seguimos últimos, sí. Pero ahora vienen dos equipos a los que hay que ganar. O por lo menos ganar el de Huelva ante el Algeciras en el Colombino y fuera no perder, la media inglesa. Y en nada estaríamos arriba. Así que ni éramos tan malos ni vamos a ser tan buenos. Lo que está claro que si esta categoría es más igualada que el año pasado, que no hay Castellones, no hay Córdoba, no hay Málaga, ganando 3 partidos seguidos estamos otra vez ahí.
Nos acompaña también por primera vez en esta tertulia un buen amigo, un gran recreativista. Se trata de José Luis Mora Camacho. Buenas tardes y bienvenido, amigo José Luis.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo has vivido esa primera victoria del Recre?
Hombre, pues hacía mucha falta. Yo creo que nos ha venido muy bien. Venimos de empatar ante el Atlético de Madrid B, bueno, que es un presupuesto de los más altos, no nos olvidemos. Y bueno, el equipo no dio una buena impresión en Madrid tampoco, pero bueno, estuvimos ahí en el partido, estuvimos a punto de ganarlo en la última jugada y bueno, por lo menos venimos de un empate fuera, ahora hemos ganado en casa y yo creo que el equipo, como decía el compañero Aceituno, ni es tan bueno ni es tan malo. Es un equipo más, hay mucha igualdad en la categoría, cualquiera le puede ganar a cualquiera, como él ha dicho el compañero, ya no está el Málaga, no está el Córdoba, no está el Castellón, el nivel ha bajado bastante, estamos peleando por otra liga, el año pasado miramos para arriba, para el playoff, y ahora pues estamos luchando con equipos que supuestamente van a estar ahí, como dice el compañero, ahora vienen dos equipos de nuestra liga, ahora mismo es de nuestra liga, no sabemos dentro de 2 o 3 meses o 5 meses dónde vamos a estar. Y bueno, yo creo que ha venido el triunfo, ha venido muy bien. Y bueno, y que los nervios se vayan calmando también. No sé, yo el ambiente del Colombino, pues últimamente la verdad es que no me gusta, ¿no? Porque por un lado veo a gente que, digamos, están, bueno, ya no voy al fútbol, ya me da igual, ya yo, bueno, pues como pasando, ¿no? Como dejando, abandonando el barco, que creo que es muy pronto. Y luego también hay una parte que está con una crítica, creo que inadecuada, porque todo el mundo podemos criticar, todo el mundo tenemos derecho a opinar, pero siempre desde el respeto hacia la persona. Entonces, eso no se puede perder. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo para apoyar al equipo, para estar con el equipo, y bueno, es lo que tenemos. Estamos en una situación económica muy difícil, una situación que la tenemos que sacar entre todos. Entre aficionados, entre la prensa, entre los jugadores y el equipo técnico. Y entonces yo creo que es el momento de aprovechar este triunfo. Vamos a ver si tenemos la suerte y en Sanlúcar somos capaces de traernos el partido y luego reafirmar esa victoria aquí en casa. Yo creo que, como dice Aceituno, el equipo gana 2 partidos, nos metemos ahí, nos quitamos la presión y esto ya es otra cosa.
Bueno, como tú estás diciendo, eso, antes de nada estamos de enhorabuena. Por fin se ha conseguido esta primera victoria, pues a la décima ha sido la vencida. Seguimos colistas, pero debido a la tremenda igualdad que hay en el grupo, estamos en una sola victoria del puesto 12. O sea, un solo partido y te pone en el puesto 12. Vamos a analizar el partido, ¿no? Porque de esta tertulia se trata de esto, de analizar el partido, de analizar la trayectoria del Recreativo. ¿Qué os parece la alineación que sacó Abel con ese principio de Pablo Caballero, delantero centro? Pues aparecía con otros delanteros como Nikon Yala y Becuche. O sea que era una alineación muy ofensiva.
¿Qué sí, te parece, Guillermo? Yo, venga, empiezo por mí. Yo lo hablé en otra tertulia, lo comenté en la previa del partido, de que yo estaba convencido de que no iba a sacar la misma alineación que en Madrid, no por nada, sino porque Abel ya en una medida casi desesperada de tocar muchas teclas dice voy a cortar por lo sano y voy a encerrarme atrás, por lo menos a puntuar en Madrid, o a no ser tan dañado por jugadores tan habilidosos, es más, en su campo, como es el Atlético de Madrid, cuando el Recre viene de, en ese momento eran 8 partidos sin conocer la victoria y último, se va a Madrid y se consigue casi la victoria en un partido horrible, pero bueno, se consiguió un punto, esa opción de Antonio Domínguez, y yo estaba convencido de que en Huelva, si metes a 9 defensas y medio con alcalde de falso 9, te comen el minuto 10. ¿Qué pasa? Que sí, que había que tocar. Si Calle no estaba bien físicamente, ¿has tocado a Armero alguna que otra vez? Bueno, pues toquemos al Pali, que está claro que cojo o con una pierna alguna oportunidad va a tener, o te va a cabecear algo. Había que tocar algo. No olvidemos que Pablo Caballero hace 2 temporadas marca 13-14 goles, con 2 o 3 meses que se perdió. En la temporada pasada, con 10 minutos y medio, como quien dice, hablando mal y pronto, marcó 4 goles, con lo cual había que darle una oportunidad. Físicamente se ve que no estaba un partido entero, pero te dio para pelear alguna que otra. Siguen sin aparecer los centros que se requiere, porque la primera parte, que es cuando desfogas a Pablo, es la peor parte del Recre del partido. Pero bueno, la alineación la veo lógica y comprensible. Raúl Navas está creciendo, no está teniendo esos errores groseros. Y bueno, Raúl Navas hasta hace nada estaba en segunda división jugando, hace una temporada y media jugando titular. Rubén Serrano está creciendo, que había bajado su nivel. Perejón, pues también lo mismo, y Da Vinci, entre la selección española y que tiene 16 años, pues que no se le puede pedir que sea Rahim del año pasado. Entonces la defensa mejor, defensa de partido de portería cero, y esta jornada tuvimos un poquito de suerte también, la que tiene el minuto 5, minuto 10, el Alcorcón, que tiene 2-3.
Tuvieron tres.
Y alguna que otra, que era más fácil, era más difícil fallarla que acertarla. Se llega vivo y el descanso cambia completamente la película. Un Nikon Yala, que precisamente ahora hablamos con Juan, sí. Es el que está jugando de titular.
Hablaremos con él.
Ahora le preguntamos, porque viene de milagro. Si Juan no se lesiona, Nikon Yala no está en Huelva. Correcto. Entonces, bueno, eso ya lo analizaremos.
Me ha quitado una pregunta que tenía que...
No me des tanto la palabra, Carlini. ahora le he preguntado. Bueno, pero hablando del partido y el análisis, vamos a la segunda parte ya a cabo, en el que sí se vio una liberación, algo se pasó en el descanso. Antonio Domínguez, clave. Mira que ha empezado mal la temporada, clave. Y no tuvo ese gol por la escuadra que del año pasado, no, filtrando pases, moviendo entre líneas, rompiendo, con un Del Pozo y Alcalde, que también estuvieron muy bien. Pues llega un gol, que debería haber llegado con otro penalti y no con ese, que creo que no es.
Bueno,
pero ha llegado, que llevamos 35 penaltis en contra y 38 no pitados. Así que nada, contento.
Bueno. No, yo hablaba de alineaciones en una situación como... la que tenemos, pues muchas veces
hay que cambiar el equipo, hay que buscar otras soluciones.
Sí, es que el entrenador va a estar buscando soluciones, claro, pero bueno.
Perdona, bueno, yo creo que el entrenador ha jugado todos los jugadores menos Centurión y Juan Pablo, creo.
Sí, yo creo que también, que casi todos han
unos
jugado
unos más minutos, otros menos.
Entonces, o sea, el que buscara alternativas con Caballero o cualquier disposición, pues es lo normal, porque si estás ahí abajo y un equipo que aspira o que aspiraba o que aspira a estar lo más alto y las cosas no salen, el equipo está falto de confianza, tiene que buscar alternativas, darle el apoyo a otra serie de jugadores, los cuales tienen que buscar el cambiar el tono, ¿no? El Alcorcón el primer tiempo gozó de esas oportunidades y el Recreativo, pues, con la confianza lo intentó y bueno, sacamos un partido que otras veces pues nos ha pasado que hemos estado a la misma altura y con el Sevilla, después ganando 2-0, pues nos empatan a 2, ¿no? Y realmente el fútbol tiene estas cosas
es
que...
Es más complicado de lo que parece.
Sí, no es tan fácil, a ver.
Es más complicado.
Porque a priori tú ves que el equipo, todo el mundo, lo que decías antes, que de la crítica, decía él, ¿no? La afición, esto... Todo el mundo cuestiona cuando las cosas no salen a cualquier futbolista, a cualquier planteamiento... El entrenador, la comisión deportiva, cuando a lo mejor se juega muy mal, porque a mí siempre me han tachado de resultadista. y no me escondo. A ver, al contrario, también de eso. Eso es. Porque yo digo siempre lo mismo.
Al final,
no, pero es que cuando tú escuchas a Mourinho hablar de resultados, pues la gente le respeta enormemente. Pero claro, escúchame a los Pines, que lo que más entrenaba ha sido Segunda División B. Pues tú dices, bueno, ha jugado la cantera siendo resultadista. Tú dices, sí, porque he llegado a un equipo con un punto, con 8 jornadas, y primero tengo que asentarlo y hacer buscar un resultado. Y a partir de ahí ir subiendo los cimientos. Entonces,
está claro.
Yo creo que el Recreativo, a partir de esta victoria, pues tiene que ir cimentando y tendrán que ir cogiendo confianza, porque lo que hemos dicho al inicio, ni son tan buenos ahora ni eran tan malos. Pero ¿qué pasa? Que hay una situación añadida, que es la posición que ocupamos, la necesidad que tenemos, y el que ahora mismo todo el mundo, como no se ha ganado, no hay satisfacción, y en ese sentido pues el equipo está ahí, y el equipo lo nota. El equipo nota que la afición y los comentarios, los medios de comunicación, porque
aprietan mucho.
Eso es. Entonces, pues, el equipo, cualquier cosa buena que hace, y por ejemplo, en esta semana, nadie va a hablar como jugó. Todo el mundo va a hablar como quedó. Y eso es lo que yo digo muchas veces. Los lunes nadie pregunta cómo jugó. Todo el mundo pregunta cómo quedó.
Además, con el paso del tiempo, una temporada a otra, tú te acuerdas del resultado. Es muy difícil que se acuerde. Es que yo jugué muy bien, pero
sí,
perdí. No.
Sí, pero
¿cómo
eso
quedó? 2-1, bueno, pues 2-1 se acabó, que, ya está.
El tema del resultado es evidente. Todo el mundo nos gusta un partido con mucha vistosidad, claro. Y encima que haya goles. Pero hay veces que las circunstancias mandan. Es que el peor futbolista, en una situación como la que tenemos nosotros últimamente, no tiene nada que ver que si tú ves el equipo el cuarto por arriba. Seguro que no, sale al campo con otra confianza, el entrenador se permite hacer más cambios, posicionar gente en otras posiciones, los cuales ahora mismo, como decía, sale de falso delantero centro con un Atlético de Madrid, pues, lo que intenta es rebañar para que le dé un poco de confianza para seguir trabajando y buscando una estructura que le permita que el equipo haga un juego racional, como yo decía, ganar, perder, empatar, no, o empatar siempre o perder siempre, ¿no? Y claro, pues eso nos toca ahora, que estamos ahí abajo, nos va a costar salir, porque no es igual, y lo he dicho antes, estoy muy reiterativo, que esté ahí el Recreativo que esté otro.
Totalmente. José Luis.
Bueno, pues, como dice aquí el amigo Manolo, lo importante es el resultado, y además es cuando más falta hace. La verdad que no nos vamos a acordar el primer tiempo de las 3 ocasiones de Alcorcón, eso se acordarán los del Alcorcón, y bueno, pues el fútbol, como sabemos, es un estado de ánimo, sobre todo porque el equipo, yo creo que físicamente está bien, no hay ahora mismo lesiones importantes, y bueno, hay que recordar también que son 16 futbolistas nuevos, que los proyectos, para mí, cambiar tantos jugadores todos los años, pues bueno, para mí más que un proyecto es un experimento, y los experimentos nuevamente pues ya sabemos cómo salen, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora aguantemos por lo menos hasta el mercado de invierno, y a ver si se puede hacer un esfuerzo, y bueno, y que sobre todo que acertemos. El año pasado vino Álvaro Busto, Miguelete, y no aportaron absolutamente nada. El equipo estaba fundido, teníamos 13 futbolistas que jugaron siempre los mismos, y entonces, bueno, llegamos como llegamos, y yo creo que lo pagamos. Pagamos. Yo creo que era un buen año para habernos metido en los playoffs, y bueno, si no ascender, por lo menos económicamente hubiera servido para que este año una inyección económica importante que hubiera venido bien para el equipo. También una pena de no haber reforzado el equipo para este año, porque como decían aquí los compañeros, no está Málaga, no está Córdoba, no está Castellón, y era una oportunidad de oro para haber dado el salto. Pero bueno, como sabemos, está el tema económico, el tema de Coma, hay muchas cosas extradeportivas que hay que solucionar. Viene ahora unos pagos importantes en el mes de abril, creo que es, de Hacienda. Yo creo que, bueno, ya dijeron la misma directiva que el proyecto más bien iba a ser a partir del 2025, cuando se pongan los cimientos. Digamos,
el proceso de venta, que todo cambia.
Exactamente, que todo cambia. Ahora hay una inestabilidad, no sabemos qué va a pasar. Está en la sombra de Coma ahí alrededor. Y bueno, yo lo que creo que al menos hay que tratar de que los futbolistas, que no le afecte todo este tema, que ellos estén centrados en su trabajo, que creo que lo están haciendo. Abel está haciendo, creo que con lo que tiene, lo que puede, Y bueno, vamos a ver si, ya te digo, en el mercado de invierno somos capaces de acertar, y por lo menos mínimo hay que mantener la categoría. Yo, a mí, cuando me hablan de que si nos vamos a segunda red no pasa nada, no, sí pasa. Igual que pasó cuando nos fuimos a quinta. Claro que pasa, es que perdemos muchos años. Y es que tenemos que aprovechar que es que tenemos 12.000 recreativistas. Y tenemos una ilusión que hay que aprovecharla. Tenemos una ola buena que hay que aprovecharla. Y entonces eso de que a mí no me vale, eso de que si nos vamos a segunda red no pasa nada. No. Para mí sí pasa, somos el decano y cuando salimos al campo tenemos un escudo y los jugadores que vienen tienen que saber a dónde vienen. Que es que tiene que jugar con un estadio de 12, 13, 14 mil personas. Pero es que vienes al Recreativo de Huelva. Es que esto no es, con todo mi respeto, no voy a nombrar ningún equipo. Pero este es el Recreativo de Huelva, este es el decano. Y estamos aquí de momento, pero es que tenemos que volver a donde tenemos que estar por historia y por entidad y por todo.
Aprovechando eso, tú que dices, bueno, ¿cómo vive un jugador en el banquillo por las circunstancias que tú estás? El clima, el ambiente, un jugador, como estamos diciendo, el decano del fútbol español, el Recreativo. Cuando, por ejemplo, este último partido, los 15 primeros minutos hay tres oportunidades, la gente, algunos empiezan a pitar. ¿Cómo se vive eso desde el banquillo? ¿Y la situación que está el Recreativo?
Y los primeros 15 minutos creo que nos costó un poco, pero bueno, supimos sufrir, como se sufre en todos los partidos, pero con cabeza y corazón creo que pudimos sacar adelante un partido que era complicado, que en el primer tiempo nos costó, bueno, como dije, y en el segundo tiempo salimos con otra cara. Yo creo que...
¿Qué os dijo Abel en el vestuario? En el
Abel siempre nos da la confianza a nosotros de hacer
con
lo que...
Con tranquilidad, ¿no?
Porque con tranquilidad, siempre de hacer lo que...
Un técnico que se sofoque, por lo menos aparentemente.
Todo,
no sé después en el vestuario como...
Todo el cuerpo técnico nos da la confianza para que podamos hacer las cosas tranquilos, que hagamos lo que sabemos, porque sabemos lo que hacemos, pero yo creo que ahora esta victoria nos da la confianza para seguir para adelante, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, el día a día está muy bien, entrenamos muy bien, así que yo creo que lo vamos a sacar adelante.
El grupo que hay, bueno, por lo menos lo que se da, lo que aparenta de cara afuera, es un grupo que está unido. No sé si después interiormente, lógicamente, en un grupo de 25 habrá sus problemas, el que juega, el que no juega, pero de cara a la gente, al aficionado, parece que están todos con el entrenador, todos están unidos y todo va estupendamente, menos los resultados, por todo lo demás está...
No, el grupo está muy bien, estamos todos unidos. Son momentos difíciles que toca vivir en el fútbol, pero estamos todos juntos y no, como dije recién, el cuerpo técnico nos da la confianza para poder sacar las cosas adelante. Y el equipo está unido, y bueno, la gente también nos apoyó en los momentos difíciles, y eso también nos dio un plus para poder seguir.
Además, he visto unas imágenes, no sé, en YouTube, no sé, entrando en el vestuario de alguien que se parecía a ti, pegando unos saltos impresionantes, o sea, de la alegría que tenía ahí con la victoria.
Sí, era el pozo y yo venía atrás de él, sí. Y son...
Os sentó, vamos, estupendamente la victoria, sí, además sí, muy necesitada,
porque
¿no?
Necesitamos una victoria para agarrar confianza a todo el equipo, que era lo que necesitábamos.
Sí, yo creo que la cuestión entre otras, de lo que le ocurre al equipo, podemos hablar de la planificación, Carlini, del haber debilitado el equipo en alguna zona, eso obviamente influye, pero yo creo que el problema principal de un equipo, que no olvidemos que por mucho que estemos últimos, sigue estando planificado para jugar playoff o para estar entre las 8 primeras posiciones, otra cosa es lo que ocurra, pero el equipo está hecho para eso. De hecho tiene...
pero tú dices por jugadores...
Sí, por jugadores y por presupuesto, hay presupuestos más altos, pero si Oscar Arias comenta de que este año ha habido un poquito más de dinero para planificar, es que...
¿Se está acordando de esas palabras, Oscar Arias? Creo que...
No lo sé.
Se está acordando mucho,
yo creo, pero
me parece a mí que no...
Hablando de todo eso, yo creo que el problema está en el nervio y en el rendimiento del jugador, por eso Abel traslada confianza,
sí.
Abel toca tecla, pero la cuestión es que los futbolistas del Recre, en algunas partes de los partidos, en la segunda, ha hablado Juan que la corrigió, fallan pases que a lo mejor no fallaban ni en juveniles. O sea, cuando tenían 16 años daban pases que no están dando ahora. Por los nervios, por la presión, por el verse que no estoy justificando ni blanqueando nada, por decir, no, están con un, están ganando un sueldo, están en un equipo como el Recreativo y no hay excusa que valga, como ha comentado. Estamos ante 13.000 aficionados, ante los que vayan. Socios, el equipo más antiguo del país, no me vale el UBI, es que me da, tengo presión, pero creo que es lo que está ocurriendo. César Moreno, como dice Abel en rueda de prensa, es otro en la segunda parte. Sí, sí. Hace una segunda parte muy buena, comparada con la pésima primera que hace.
Pero ahora que saca a César Moreno, hemos pasado de, vamos, el primer partido que jugó me pareció impresionante.
Sí.
Después ha tenido partidos más regulares.
Está como desconectado.
Exactamente, y hemos pasado, ahora que no va a jugar el próximo partido, hacer una baja indispensable. Que
es que no hay un futbolista como César, igual que el año pasado no había un futbolista como Josiel.
Como Josiel, no.
Son diferentes, pero no lo hay. Entonces, no hay otro. Malán Camara y Keita no son ese perfil de jugador. Entonces, para si no está César Moreno, ¿qué tienes que hacer? Retrasar al alcalde, darle más la pelota del pozo o meter a Antonio Domínguez también más retrasado, que son los que tienen pie.
Son
los que tienen pie, que es lo que hizo Antonio Domínguez en la segunda parte.
Claro. Totalmente. Aquí tenemos a un entrenador
contrastado.
Aparte de tu opinión, te voy a comentar, mira, en los últimos seis partidos, en los últimos seis hemos recibido 4 goles. En los últimos seis hemos marcado 2. Lo lógico que se suele decir, el equipo se empieza a hacer desde la defensa. ¿Tú crees que Abel, después de los 4 primeros partidos en que era un desbarajuste de meter 5 goles y que no metan 6, no sé si por iniciativa suya o recomendación, ha dicho, bueno, vamos a empezar desde atrás? Los partidos 1-0, 0-1, 1-1, vamos a defender bien, vamos a intentar meter una y que no nos meta.
Bueno, yo pienso que cada categoría tiene un estilo, una forma. Yo creo que todo el mundo suele hacer ya los equipos de atrás hacia adelante, suele hacer, intentar que no nos hagan gol, que siempre tendremos la nuestra. Lo que pasa es que he escuchado hablar de planificación. Yo creo que este equipo se ha planificado para hasta arriba. Que después haya salido o no, como él dice, es otra cosa. Y las circunstancias que han hecho de que al inicio pues nos metía y metíamos y bueno, se creaba ahí que nadie controlaba el partido y eso. Y ahora pues se está controlando más porque cada vez estábamos ahí más abajo. Entonces busca otras alternativas, lo que cual intente de que no nos hagan gol. Y a través de estructurar eso y sumando y buscar la alternativa de esa ocasión que teníamos, pues meterla, porque ese fútbol de la primera red que estamos es un fútbol quizá un poco superior en nivel técnico y táctico, no, porque en general yo veo que cada día se inventa menos en el tema táctico, pero técnico sí, tiene un mayor nivel y se juega a otra velocidad. Pero es evidente que el equipo está hecho para esa categoría. ¿Que no nos ha salido? Pues también es evidente, porque eso se ve ahí en el resultado. ¿Cómo hacemos ahora para cambiar esto? Pues tenemos que ir buscando el coger la confianza e intentar de que hacernos al juego de la categoría. ¿Qué es la categoría? Pues hay equipos que sí, que a pesar que no es el Córdoba ni el Málaga ni, pero son como el Murcia o Ibiza. Y vi algunos que también han hecho para potenciar el nivel que tenían los otros, ¿no? Y entonces también quieren estar en segunda división. Y en ese sentido, había el otro día con el Murcia, había un nivel diferente, ¿eh?, en el equipo nuestro y el equipo del Murcia, por lo menos desde la distancia se veía, ¿no? Y en ese sentido, pues uno tiene que saber primero lo que tiene, o pues, si no lo que tiene, lo que nos están dando. Porque eso es, porque tú has podido firmar un futbolista para que te dé algo y no te la da, es lo que me comentaba del invierno. Normalmente, el fichar en el invierno tiene un riesgo, que viene sin jugar, no tiene ritmo.
Lesión,
aquí de lo poco que dio rendimiento fichar en el invierno fue Pernilla. Lo trajo Pepe Rivera hace muchísimos años.
Antoñito cuando vino a Sevilla también.
Lo quiero decir es que
también dio
un argentino también.
Y también quería hacer hincapié sobre
Argentina.
Fue internacional español.
Sí.
Que pasó también a... quería hacer hincapié sobre lo que dices, que todos los años se ficha y dice. Eso es verdad. Yo llevo viendo que el Recreativo no tiene un patrimonio deportivo hace muchos años. ¿Pero por qué? Porque depende de los fondos de inversiones, depende de y todos los años vende y compra, vende y compra. Que ahí es donde está la ganancia de alguno.
Y demos gracias a Dios que este año hemos guardado a 6 o 7 titulares que se han quedado.
Por eso digo, que ahí es donde está la ganancia de alguno, ¿no? Porque lo que comentaba antes, micrófono cerrado, ¿no? Ahí es donde está un poco la proyección, ahí es donde está ahora
ahí
mismo.
Ahí donde está la no renovación de Trapero, por ejemplo.
Hay una serie de circunstancias que el aficionado no ve, ni lo, que, ni lo puede, ni quiere, ni debe. Pero no voy a entrar en ninguna polémica, simplemente decir que el equipo no...
Entra en polémica.
Que el equipo realmente pues no ha salido las cosas como se planificaron hasta ahora. Pero yo creo que el equipo tiene el nivel de la categoría y puede competir al nivel de la categoría. ¿Qué hay que modificar? Pues no sé, ya no es cuestión de táctica ni alineación, es cuestión de actitudes. Y la cuestión de actitud es lo que hay que modificarla. Hay que transmitir otra actitud. Yo digo, la categoría. Yo estaba viendo el otro día la amateur y el fútbol. De verdad que echaba yo mucho de menos. Yo me he estado muchos años en tercera división. Y el nivel de tercera división es como mínimo ahora, la primera red de aquellos tiempos. Ya estoy hablando, o la segunda red. Ahora tú ves un equipo que era el Puente Genil, me parece que era, que estuve viendo, claro, con dos líneas de cuatro, dos puntas, juntitos, esperando la segunda aguada. No hay más. El error, gol y para casa. No hay más. No ve tú esa innovación, esos chavales jóvenes en tercera para promocionar. No lo ves. Por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Entonces.
¿Estás hablando? Espera que te interrumpa. Tú estás hablando de sistemas de juego.
No solo sistemas, sino los propios futbolistas.
Ahí está, bueno, y tienes razón porque... O sea, yo al recreativo no lo veo que juegue en campo contrario. Es que tú dices, bueno, es incapaz de dar 10 pases en campo contrario.
Pero eso va basado un poco en la propia confianza. Porque yo digo siempre cuando
el
entrenaba...
El sistema de juego, ¿no?
Pero los sistemas los llevan a cabo los futbolistas. A mí
el entrenador no pinta nada.
No, sí lo pinta. Tú trabajas en un sistema, pero después el futbolista lo desarrolla, ¿no? Y tú planteas un 4-4-2, un 3-5-2, lo que sea, el sistema que sea. El futbolista después lo desarrolla. Y al desarrollar, también existe el equipo contrario, que desarrolla el suyo. Claro. Y en ese sentido, tú estás desarrollando estupendamente el sistema y te cogen una contra, te hacen el 0-1 y se acabó el sistema. A mí que no me diga que después tú vas a cuestionar que has jugado con 4, con 3, con 2, con 1. Porque después el futbolista en el campo es el que hace los sistemas. De mí, por mí yo puedes trabajar toda la semana. Yo trabajaba mucho como hacía Joaquín Caparrós con la cuerda. Pero si después el futbolista...
De los defensas en línea.
Sí, después el futbolista en vez de bascular se quedaba embobado y nos cogían de
la línea,
pues ya está, ¿no? Ya se rompía todo. Usted, el Barcelona esta semana... Con el fuera de juego, con un equipo
valiente
como era.
Acá
llevó no sé cuántas veces. Lo hizo, lo llevó a cabo el sistema. ¿Y quién lo llevó a cabo?
Valiente.
Los futbolistas. Tú lo habías trabajado, pero los futbolistas. Por eso te digo que es clave. Es clave que tú has hecho un equipo para estar ahí intentando disputar los playoffs. No nos ha salido. Esperemos que no salga porque esperemos que quien ha visto esos futbolistas ha visto con el nivel de la categoría. Y si lo tiene el nivel de la categoría, pues lo que hay que meterse en trabajar para que lo den. Que den ese nivel, lo ponga al servicio.
Ya no hay excusa, ya se ha ganado una vez. Ya los jugadores tienen la pelota en su tejado.
Claro.
Les cuesta arriba todo.
Es cuestión, sí, pero tú sabes, mira, en el fútbol, y no conozco personalmente al entrenador ni nada, pero en el fútbol las victorias todos tienen muchos padres. La derrota tan solo una.
Sí.
El entrenador. Yo digo muchas veces lo de la soledad del entrenador. Cuando gana la futbolista, una euforia. Bueno, no se vio por ningún lado el entrenador dando saltos el otro día, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Y no quiero dar un poco, quitarle un poco del tono este de que parece que estamos ya con tres jornadas, ¿no? Queda mucho, pero que queda mucho y hemos empezado a que el equipo salga de ahí. Porque no es igual la mentalidad de un jugador que está acostumbrado a jugar playoff que a jugar descenso. Entonces esa mentalidad hay que sacarla de ahí, hay que sacar el equipo de ahí para que el futbolista tenga esa tranquilidad y dé la otra mentalidad, porque el futbolista es una persona con sus condiciones, con sus habilidades a nivel técnica del fútbol, pero que es una persona que en función de una situación, como decía, que el fútbol es un estado de ánimo, así se va a desarrollar. No es igual que que el futbolista que no entra nunca a la balón y el que llega al área y sale 10 minutos y hace dos goles. Entonces ese estado de ánimo se transmite y al mismo tiempo este contagia al otro y el otro contagia al otro y al final evoluciona el equipo a que ya salen al campo con una confianza y un estado de ánimo acorde a donde están jugando y el nivel que ellos tienen, ¿no?
Totalmente. José Luis,
pues yo quería, mira, preguntarle a Juan, aprovechando lo tenemos aquí, cuando el recreativo se puso en contacto con él, ¿qué tipo de proyecto te puso por delante? ¿Que venías a un equipo, tú sabías que lo que era el recreativo, lo conocías, era un proyecto de ascender, era un proyecto ambicioso, o te dijeron que bueno, que el objetivo era otro?
No, cuando me llamaron a mí, hablaron con mi representante y mi representante me había comentado que habían estado a un punto el año pasado de los playoffs. Y bueno, yo con mucha ilusión le dije que sí. Y bueno, yo venía con ese objetivo también, después subí a segunda. Y bueno, y estamos en proceso, esto recién arranca, son muchas fechas, pero yo creo que todo va a salir bien.
¿Y has notado que el entrenador ha cambiado el discurso, que ya se habla de otro objetivo, desgraciadamente?
Desde el primer día que llegamos se habla de subir a segunda, no hay otro plan. Es solo subir a segunda y yo creo que eso es lo que nos motiva a nosotros.
Pero pues, ¿ves que has cambiado algo? ¿Ves que ahora mismo...?
Sí, nosotros tratamos de hacer lo que nos dice el técnico, ¿no? Lo que nos dice Abel. Pero bueno, nos faltó un poco de actitud, yo creo, la primera fecha. Y bueno, y ahora ya cambió la cabeza de todo. Más con una victoria.
Además, bueno, estamos hablando de la igualdad en el grupo. Hombre, estoy viendo que el Murcia, que va primero, ha perdido 3 partidos. Nosotros, que vamos últimos, hemos perdido 4.
Ellos
ganaron 4, ¿no?
Sí, y no merecíamos haber perdido con el Murcia.
Ahí está, bueno. Y uno piensa y dice, bueno, y el Recreativo ha tenido partidos en los que ha podido ganar, ha podido empatar. Y dice, bueno, la diferencia entre el primero y el último, aparte de los empates, evidentemente, pues si no tienen los primeros, es un partido más. Ellos han perdido 3 y el Recreativo ha perdido 4. O sea que hay una igualdad. En el grupo primero también han ganado todos los equipos, porque el último era el Orense, que
también ganó.
Ahí está, que ganó. Lo que pasa es que el primero, que es la Cultural Leonesa, lleva 26 puntos, ha ganado prácticamente de los 10, ha ganado 8.
Sí, la Cultus sí está en modo de está... Castellón del año pasado.
O sea, está impresionante. Pero en el grupo del Recreativo, como hemos dicho, estamos en un partido de ganar y estamos en el 12.
Ha igualado mucho.
Que si ganas 2, te metes al séptimo, al octavo, y yo creo que la dinámica cambia. Y hablando de eso, pues tenemos ahora partido con el Sanluqueño, fuera, que va en el puesto 16. En Adecira, que va al 12.
El Yeclano, creo que es el siguiente.
El Yeclano, que viene el 13. Después ya viene el Hércules, que va al séptimo. Pero en fin, que hay 2 o 3 partidos. En fin, son las cuentas de...
Es que...
de ganar, ¿no? Pero que tú dices que hay partidos muy importantes, que si ganas 2, te metes en mitad de la tabla, ya la idea es otra y ya pues parece que todo cambia, ¿no?
Yo creo que el año pasado había en el grupo, que era el más fuerte con diferencia, además 3 de los 4 ascendidos estaban en nuestro grupo, el año pasado había equipos con obligación de ascender. Este año hay equipos con obligación de jugar por ascender, que es diferente. O sea, tenemos a los Murcia, Ibiza, Ceuta, Marbella por presupuesto, Recre, que ya tenía ese objetivo, más algún que otro filial de primera división, que es que tenemos 5 filiales, de ahí la igualdad. La igualdad también es por la irregularidad, y cuando juega un Castilla, un Atlético Madrid B, un Villarreal B, un Sevilla Atlético, un Betis B, estamos hablando que son 5 equipos con futbolistas que están mirando para jugar en el primer equipo o ser cedidos, que no se les va la vida cada semana, que juegan las últimas 10 jornadas, 8 jornadas a tope, o que son simplemente chavales de 18 o 20 años elegidos y que defensivamente o que durante los 90 minutos no muestran una solidez. Son jugones, en Sevilla nos menearon el Betis Deportivo.
Extremo izquierda, no me acuerdo
cómo se llamaba. Hace dos años, un tocayo de Juan Cruz, que también se llama Juan Cruz igual que él,
nos dio un repaso.
Nos metió 3 y está en primera marcando goles. Sí, o sea que... Es decir, esa categoría, que no es por bajar todavía las pretensiones, no, el Recre tiene que jugar arriba, pero ahí está la igualdad y la irregularidad.
Sí, pero un momento, el Atlético de Madrid estaba jugando Mollejo, que jugó en primera, y Y tú dices, bueno, está jugando en primera.
Yo es que me caliento con el tema de los filiales. Para mí no deberían estar en la... Tendría que ser como en la Premier, una liga de filiales.
Claro, pero dices...
Hace Vinicius está jugando hace 3 años en el Castilla.
En el Castilla, tú dices...
Hace, bueno, 3 años lo hemos colado.
Sí, bueno, 4 o 5 años.
Pero bueno, había costado 40 millones de euros y está jugando en la liga de esta gente, de Alcoyano,
de Virtua, Recre,
de Virtua. Pero bueno, ese ya sería debate para otro programa.
Para otro...
Pero eso, la cuestión es la irregularidad y de un objetivo común no tan obligado. El Recre no sabemos, el cambio de objetivo no sabemos. Lo que está claro es que hay que cambiar algo porque vamos último.
Está claro que de momento hay que ganar un par de partidos y ya después pensaremos en otras cosas. De momento.
Sí, y que más jugadores se apunten al hilo que tenemos aquí a Juan Cruz, que más jugadores se apunten a la hora de dar rendimiento. Que haberlos está tocando y tienen que, igual que el año pasado, exigíamos una segunda unidad. Este año, que parece que sí la hay en cuanto a diferentes posiciones y tal, entre Chemsu Bekouch, o como se le digamos, Cerrudo.
Chemsu,
¿no? Chemsu. Sí, Chemsu le dicen el año pasado, sí, así sí, vino sí, la sí. Presentación. Arriba tenemos Calle, Pablo y... Sí, y bueno, y eso, tenemos a varios jugadores para esa zona.
Vamos, yo que tengo...
Armero, quería decir.
Sí. Vamos, yo que tengo una pequeña obsesión. Yo creo que Luis Alcalde es muy bueno técnicamente. Yo creo que junto a Antonio Domínguez serán de los mejores.
Y está mejorando
técnicamente, pero yo creo que es que o no se le encuentra el sitio porque ha jugado de todo.
Pero si Alcalde está rindiendo
ha jugado en el centro del campo por la izquierda, en el centro de media punta,
sí, pero después
de
que
delantero
tiene...
y tú dices, o sea, y yo, bueno, y aquí tengo un entrenador que me está mirando con mala cara, que es Manolo. Tú dices, bueno, yo tengo un entrenador que para mí es muy bueno y yo lo voy a intentar sacar en la posición que no sé cuál es la que le el mayor rendimiento. Es que yo creo que le da tanto mareo.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor tiene gente que le da un 6 en esa posición y este le va a dar siempre un 7 en cualquiera de la que lo saque. Incluso a lo mejor le da un 8 en su posición y es capaz de sacrificarlo un poco para que le dé un 6 a poner uno que le dé un 5 o un 4. ¿Lo entiendes?
El mejor tiene que jugar siempre.
Sí, yo lo entiendo.
Claro. Los buenos tienen que jugar.
En ese sentido...
Su posición, para que
la tiene. El buscarle la posición es más idóneo. De que juegue en una posición cómoda donde el futbolista aporte más. Pero es evidente que, a lo mejor, aportando menos, aporta más que otro en otra posición. Y ahí por donde juega un poco el entrenador. A lo mejor, en la posición que él aporta mucho, hay alguien que también aporta algo más. Es decir, lo pone que en otro lado y sacrifica al que más da. Eso suele pasar. Hay jugadores que están en todos sitios menos en el que fueron o que ellos se sienten bien y que dan al tope, ¿no? Sin embargo, pues son los sacrificados, ¿no? Siempre.
Lo que no se le puede pedir a Luis Alcalde es que coja la pelota en el córner contrario y se vaya de todos y se la dé a alguien y meta. Está claro que después, Luis Alcalde, si tú analizas el partido que hace, es cierto que siempre le sobra un segundito, es que si no estaría en otra categoría, ¿vale? Pero después, incluso que ha mejorado el nivel, está claro que no tampoco podemos ser condescendientes y de que todo vale. Tiene que meter más el pie, tal. Pero después defiende, se tira al suelo, genera, pide la pelota. Si él no está, ¿quién la pide? Si estamos hablando de que los jugadores están teniendo miedo a tener la pelota y este no tiene miedo. Este no tiene miedo, ni con Yala no tiene miedo. Del Pozo es que va sobrado. Ese va como una moto, se la ve la calidad que tenga.
Se pelea con toda la gente.
Pero es que entonces por
el
eso
carácter que tiene Del Pozo.
Yo creo que lo que tiene que pasar es que se apunten más jugadores y que probó a Chemsu Bekouch el otro día, no me gustó su primera parte, pero en Mérida fue el que pone el centro del empate.
Vamos a probar a Cerrudo,
que es un extremo parecido a Nico Yala, que el año pasado nos llevábamos las manos en la cabeza porque solo teníamos a De La Rosa. Pues este año que tenemos a más que Nico Yala, ahora que se ha recuperado, pues que no hemos podido usarlo. Vamos a ver qué tal.
Bueno, ahora que ha sacado el tema, además se iba a preguntar aquí a nuestro amigo Juan. Vamos, yo creo que tú vienes para ser titular. Yo creo que cuando te fichan viene para ser titular. Lo que pasa es que la mala suerte de la lesión pues obliga a Recre a fichar a Nico Yala. Además que lo obliga. Y además creo que está haciendo un buen papel. Además está jugando muy bien. Además lucha, más o menos acertado como cualquiera, pero o sea que lucha muchísimo. ¿Qué piensas tú de esa competencia que tú tienes? Porque es en tu puesto.
Yo no sé si venía a jugar titular. Yo vengo a pelear un puesto acá. Yo vengo a pelear un puesto. Y Nico, bueno, lo está haciendo muy bien. La verdad que muy bien. Y yo vengo a hacer una competencia sana con ellos. si me toca jugar, jugaré, si no me toca jugar, no jugaré, aportar mi granito de arena donde me toque. De donde me toque, si me toca estar en el banco y alentarlo afuera, lo haré para aportar mi granito de arena de donde me toque, ya te digo.
O las segundas partes, no sé, que si te sientes como, sí, como revulsivo. El año pasado de la Rosa, ¿te acuerdas? Abel lo guardaba y lo sacaba en la segunda parte. ¿Quién sabe? O jugar junto a Nico con dos extremos, que no veo yo a Abel poniendo.
Tú te adaptas. Igual a la banda derecha que a la banda izquierda.
Sí, yo...
¿Dónde me toque? Por la derecha.
¿Dónde me toque? Me toca jugar...
¿Portero? ¿Portero? ¿Portero?
Bueno, portero.
Bueno,
Bueno, carril derecho, izquierdo, media punta, corre atrás de los delanteros. Lo mismo mío, donde me toque.
A mí es que me falta por ver a Juan. Lo vi en el Trofeo Colombino, el minutitos que tuvo aquí en Liga. Y no sé, defínete como. Yo creo que más o menos está un extremo peleón, guerrillero, sí, sí. Argentino, de esto. También parece más a los uruguayos, más con los argentinos a tope, que no se deja ni un alma y que encara. Yo creo que más o menos así es como te definiría. No sé, cuéntanos.
Sí, sí, como decía, me gusta a mí correr. Me gusta mucho el uno contra uno y en cada pelota no duden que yo voy a dejar todo. Eso no queda duda.
No falta que le ponga a Abel.
Bueno, ahora que ha dicho Abel, ¿qué opinión tienes de Abel? Ahora que a nosotros no escucha nadie, ni Abel tampoco, ¿qué opinión tienes de Abel? O sea, como técnico, vamos, yo la verdad es que lo conozco poco. Estaba en un par de ruedas de prensa y soy una persona tranquila, además muy... pausada.
No, como dije hoy, todo el cuerpo técnico a nosotros siempre nos dio confianza del primer día. De lo amistoso nos dio la confianza que estemos tranquilos y que hagamos lo que sabemos. Nada más, es tranquilo, como decís vos, sí. Y nada más. Tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo, muy tranquilo.
Que no se enfade con nada.
Bueno, no, pero el tema de la tranquilidad es relativa. Porque no creo que esté muy tranquilo.
Bueno, digo tranquilo. No,
en el sentido que la tranquilidad lo transmite que él asume.
Claro, es una tranquilidad y confianza para que hagamos lo que sabemos.
Juan, que los entrenadores somos tranquilos, intentamos transmitir tranquilidad,
claro, sí, sí.
Pero interiormente pues tenemos eso que quiere que tú des lo máximo, que te salgan las
cosas.
Sí,
sí. Es exigente también en entrenamiento.
Bueno, hay muchas veces que tú analizas. Yo ahora estoy viendo con los niños pequeños que se graban también los partidos.
Ya, también.
Y cosa insólita, porque en aquellos tiempos no se grababan ni los profesionales, ¿no? Y salió Rafael Benítez grabando y después le decía al jugador, mira, ¿ha visto? Que no ha cerrado, que no ha llegado.
Trabajando fuera del equipo,
eso es, que no han metido el pie, que no es esto, que no es lo otro. En ese sentido, creo que, bueno, él está ahí en una situación, lleva varios años y él le transmitirá. A ver, que hay gente que a lo mejor de cara al público pues se pone muy agresivo en el banquillo intentando transmitir mucha intensidad.
Posiblemente, eso que tú dices, igual hay muchos entrenadores que muestran muchas historias de cara al público.
Sí.
Como diciendo, mira,
aquí hemos tenido.
Ahora me ha venido una anécdota que decía, cuando yo estuve trabajando también con Isabelo, ¿no? Y decía que Maguregui era otro técnico cuando estaba en el Santander, me parece, que le decía, con una mano le decía para adelante y con la otra le decía para atrás, para que el público vea que echaba la gente para adelante, y sin pues le decía, de aquí en medio campo no pasa el lateral. Pero eso es así muchas veces. Hay muchos entrenadores que son de una manera en el banquillo, de otra manera trabajando. Sí, en el banquillo se transmite. Yo particularmente no puedo estar en el banquillo sentado, lo siento, porque yo veo que mi gente está ahí trabajando y yo le tengo que transmitir pues esa intensidad, es corregir.
Pero vamos, pero escúchame, yo creo que antiguamente casi todos los entrenadores estaban sentados. Yo no sé la moda que se ha puesto ahora, que todos los entrenadores están de pie.
Bueno,
porque antiguamente.
Pero bueno, date cuenta. Mía, date cuenta
que también se fumaba en mitad de.
Date cuenta que ahora tiene 8 asistentes.
Claro.
Y uno está arriba, el otro
balón parado.
Entonces, pues después lo analizan todo y le dicen, mira lo que había hecho hoy. ¿No? Y claro, al que estaba solo, bueno, yo. Que cuando entrenaba en un cuarto de campo en el psiquiátrico, que robaba los conos en la carretera, ya no se habrá prescrito. Entonces. Tú mismo te tenías que preparar las sesiones, tenías que corregir, tenías que trabajar con los porteros, tenías que...
Si te apetece,
a ver el contrario. Ahora no. Ahora el entrenador pues lo tiene más claro y lo que hace es transmitir. Y el futbolista siempre ha sido, normalmente siempre ha sido respetuoso con el entrenador, porque normalmente es el que te pone o te quita, ¿no? En ese sentido, muchas veces el morder esa mano es difícil, es, pero cuanto que cambia de un día a otro la situación del entrenador, también se muerde.
Pero sí, es normal.
Yo también tengo, como te digo, yo me tomaría para escribir un libro, un tal Espínola que hubo aquí.
En la final de
la Copa del Rey.
¿Qué portero no pone,
y se va a la radio y pone cuando lo había sacado de la balona y lo había hecho ahí, profesional?
Ahí Lucas Alcaraz hizo una alineación rara, ¿eh?
Por eso te decía, sí, pero el tema de la alineación, no, estamos jugando una final, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, él llegó a jugar en el Bernabéu de portero por un penalti que echaron al portero.
2003.
Pero quiero decirte que fue una persona que lo sacó de la línea, lo trajo aquí, lo hizo profesional en primera, y porque en la final de la Copa del Rey no lo puso, fue capaz de coger los micrófonos
y venderlo.
Pero bueno, el fútbol está lleno de situaciones. Lo que pasa es que por eso nos gusta tanto, que el fútbol, los futbolistas han cambiado mucho, eso lo aseguro. Yo hace muchos años que, bueno, como mucho he entrenado segunda vez con el Isla Cristina, el San Roque, pero ha cambiado mucho de lo que es la implicación del futbolista de antes a ahora, y eso hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque ahora es más, no es que sea más fácil llegar, sino que hay más caminos para llegar. Antes ellos que venían de allí y venían dejándolo todo para buscar una oportunidad. Ahora, a través de un representante, de otro, de uno de estos, de un fondo, de un... está todo lleno de futbolistas. Hay muchos caminos para poder llegar. Y bueno, el problema no es llegar. El problema es mantenerse.
Sí. ¿Qué te pregunta, Juan? ¿Cómo vive el vestuario esta situación económica, institucional, de Recreativo? O sea, tantas dudas, tantos comentarios, que si ahora viene un propietario nuevo, que no va a venir, que el entrenador lo van a echar, que si no lo echan. ¿Cómo vive un vestuario todo eso?
Mira, nosotros no hablamos mucho de eso. Eso es tema de otra gente.
Escucháis todos los comentarios, pero no lo
comentáis. No, esas cosas no se hablan mucho dentro del vestuario, porque es cosa de otra gente, de los directivos, no sé. Pero esas cosas no, en el vestuario no se habla mucho.
Hombre, a ellos les gusta la estabilidad, me imagino. Pero estás en un club que sea
todos
estable.
Todos los comentarios que sean, como dice Manolo, de inestabilidad, que no sabes si por ejemplo, de Jesús Vázquez sigue de presidente, que va a venir ahora Pablo Coma, que ahora no sé cuánto.
Pero bueno, eso, le van a pagar igual.
Eso se iba a decir. Ellos son profesionales,
sí, pero
tienen sus contratos.
En el vestuario no se habla nada de eso, nada. No toca el tema, nada.
Nada para nada.
No.
Y es que es lo mejor, inhibirse, dedicarse, que ya bastante tienen con intentar sacar al equipo de ahí, y olvidarse de las circunstancias. Esas circunstancias ellos no las van a cambiar. Tienen que cambiarlas otras personas.
Lo único que puede mover un poquito al avispero sí que es el cambio de entrenador, o el posible cambio de entrenador, sí, que sí les afecta el
equipo. Claro, porque el cambio de entrenador, yo digo, yo no soy, como entrenador que soy, no soy en el tema del cambio de entrenador, pero hay veces que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque genera una revolución dentro de los jugadores. El que está jugando no quiere dejar de jugar y aprieta el culo, y el que no está jugando quiere jugar con el nuevo y se lo aprieta más todavía.
O sea, ¿tú no crees que el Recreativo en otras circunstancias institucionales hubiera cambiado de entrenador?
Sí, pero yo creo que no era la solución.
Bueno, pero mira.
Bueno,
pero lo habría cambiado.
Mira.
¿A que sí? Mira, seguro.
Yo creo que no hubiera ni empezado la temporada.
Ya, pero, perdona. En ese,
o sea,
sentido,
en otras condiciones,
todo el mundo,
yo creo que no hubiera,
cambió la
propiedad. Como acabó el equipo la temporada, que fue, bueno, de 12 puntos se sacó uno. La gente con el tema del playoff fue una desilusión grande.
Yo creo que empieza, pero que se la habrían cargado antes.
Sí, bueno, el primer año siguió por lo que siguió, porque tenía que pagar los dinero.
Como quinta opción.
Y no había, exactamente. Yo creo, que si el proyecto hubiera sido realmente ir a buscar playoff y ascender, yo creo que ya cumplió el año que tenía que cumplir, no había que pagarle nada, quedaba libre. Y yo pienso que si hubiera económicamente, se hubiera podido, yo creo que se hubiera apostado por otro tipo de entrenador.
Yo creo que nos vamos a alegrar de no haber despedido a Abel.
Cuando cambió la propiedad, todo el mundo pensaba que Abel iba afuera.
Sí, sí.
Todo el mundo pensaba, y a ver, se quedó. Porque le debían o le tenían que pagar, por lo que fuera.
O porque los dos que tenían que venir no dijeron que sí.
Eso es, por lo que fuera.
José Juan Romero.
En el tema de echarlo o no, es hacer un bujero más dentro del bujero que tenemos.
Manolo, tú eres entrenador. Si en el hipotético caso de que se hubiera echado a Abel,
y hubiera empezado esta temporada y estamos en esta situación, hubiéramos dicho, es que si hubiéramos dejado a Bale, por lo menos éramos sexto y estábamos ahí.
Eso pasa, cuando no van las cosas te acuerdas del que no está, pero hay, en el fútbol, igual que en toda la vida, hay que generar un proyecto y darle vida y después solventar los problemas que tenga si eres capaz de resolverlo, y si no, pues asumirlo, ¿no? Pero realmente muchas veces el entrenador tiene una parte importante, pero que muchas veces el cambio que hace un equipo cuando se cambia un entrenador va en función de la actitud de la gente que reciben al nuevo, ¿eh? Porque no es normal que pase a Las Palmas, que echa al entrenador y gana en Valencia, ¿no? Es decir, fue en Valencia, que no lleva una semana de entrenamiento, ese hombre no ha podido cambiar nada.
Claro.
Eso va en la actitud de la gente que... Y ahí pasa, se gana dos o tres partidos, coge los futbolistas confianza y ya arranca. Pero cuando se sigue con la misma tónica, al final el equipo vuelve hasta donde estaba. Porque eso se ha visto infinidad de veces.
Carlini, por aquí que os saludan los oyentes y los que nos están viendo a través de YouTube y Facebook. Por ejemplo, Ismael Martínez, que dice que buen programa de hoy, como siempre, rindiendo los tertulianos. Así que os saluda a todos. Moisés Izquierdo, que está ahí pues participando de lleno en el programa. Dice que tú dices verdades muy grandes, Guillermo. Dice que Antonio Domínguez dará partido a partido su mejor calidad. Comenta también que Luis Alcárdez está ahora subiendo su nivel. Bueno, también, ¿qué más comenta Moisés? Pues que te pregunte Juan, dice, pregúntale a Juan Cerrudo qué impresión se lleva de nuestra afición, de la afición de Recreativo, que bueno, cómo la ver en diferencia, con diferencia a otros equipos donde tú has estado, otros países, otras ciudades, cómo ve a la afición del Recre.
Yo creo, me sorprendió la afición, a mí me sorprendió, ya me habían dicho a mí que era una afición
favorablemente, ¿no?
que exigía porque exige, y eso es lo bueno para nosotros, que te exijan, que no te conformes, y la verdad que muy buena afición, y nunca nos dejaron tirados, nunca nos dejaron solo en los momentos que eran complicados, la primera fecha siempre nos apoyaron, y nada, muy contento con la afición.
Sí, porque el empate de Mérida fue un boom, ¿verdad? Sí. Ahí si hubiera seguido los resultados positivos...
Eso fue un oasis que hemos tenido, pero yo personalmente, que estuve en Mérida, no lo voy a recordar toda la vida, porque esa primera jornada en mi cabeza no estaba que en la 10 íbamos hasta último. Entonces yo recuerdo un 3-0 contra el Lugo, perdiendo 0-3 en el Colombiano, empatamos a 3, otros partidos que hemos tenido así históricos, sí, y este es uno de ellos. En 10 minutos 3 goles, primera jornada, después de una temporada de casi jugamos por ascender, bueno.
Ya ha cambiado el punto.
Ha cambiado la película, la verdad. Ahí queda el recuerdo.
Pues sí, bueno, pues nos queda un par de minutos. Para nada, pues, ante nada, pues agradecer a nuestro amigo Juan Cerrudo. Espero verlo muy pronto titular, porque además he tenido muchas ganas de ver sus actitudes, porque cuando el Recreativo, además, bueno, tiene la sesión, tiene una opción de compra.
Sí.
Que no sabe cuánto es.
No, yo no tengo idea.
Si lo sabe, no te lo va a decir.
No me lo va a decir, no me lo va a decir.
Pero
depende de los partidos.
Depende. Comparte representante con Marco Rubén, que no lo hemos dicho, que lo hemos hablado antes de micro. Ojo con eso.
¿Cuántos partidos tendrías que jugar para quedarte?
No, tendría que jugar y ahí ver la opción de compra y eso.
Vale.
Sí, bueno, pero yo creo que tenemos una valoración más o menos aproximada, que es la valoración en Transfermarkt. Esa página tan buena,
valor
que,
de mercado.
Que él sigue, que de 100.000 euros, así que aproximadamente, pues no creo que ande muy lejos esa opción de compra.
Y después hay negociación. Bueno, pues primero que juegue, que nos rinda.
Primero que juegue, después vemos si le compra, ¿no?
Después lo demás vendrá solo.
Sí, viene todo solo.
Está bueno,
primero tengo que jugar y...
Que juega, que rompa y que eso vendrá solo.
Viene solo, pues.
Totalmente, pues sí. Nada, pues que juegue, que nos hagas ganar muchos partidos. Además, estoy convencido de que sí, de que te vaya bien y que con el paso del tiempo, pues que te veamos aquí mucho más tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a José Luis.
A vosotros.
A Manolo. A Manolo Espina y a nuestro
podemos
amigo
hablar cualquier día de cualquier tema.
Ahí está, gracias. Totalmente. Además, que muchas gracias a todos.
Muchas gracias,
hasta la semana que viene. Gracias.
Y a Juan.